Bueno, muchas novedades. Primero que nada, aquí estamos, hemos vuelto. No se van a librar de nosotros tan fácilmente, ni nosotros de ustedes. Luego, tenemos nuevo horario, así que ya la radio, a través de las promociones, se va a encargar de anunciarles cuándo vamos, como ahora, digamos en vivo, y con una repetición los días domingos. Así que esta es una de las novedades. Ricardo Piñero sigue siendo nuestro operador y nuestro mentor, así que eso sigue igual. El doctor Juan Alberto Yaría sigue igual, el licenciado Osvaldo Lettieri también, y un servidor que les habla también. Y hoy tenemos, para reiniciar este ciclo 2023, la presencia de un prestigioso psiquiatra, el doctor Enrique Stein, que me gustaría que el doctor Yaría lo presente, porque él conoce mucho mejor que yo su historia, su currículum, su trayectoria, doctor Yaría.
En realidad no podría presentar su currículum, podría presentar su persona, su figura, su sabiduría. Lo conocí en distintos eventos científicos, trabajó en el hospital militar como psiquiatra. Me gustaría que vos, Enrique, cuentes tus trayectos, tu filosofía, porque también es muy importante la filosofía que él tiene en relación al tema de las drogas y de todo la epidemia que estamos viviendo. Así que te agradezco que estés, Enrique, sé de tu saber, de tu humildad, y que estés con nosotros.
Bien, lo importante de todo esto es que el doctor Stein ya está con nosotros, y para que no sea una cosa tan fría la presentación de, bueno, yo hice tal cosa, hice tal otra, hice tal otra. Usted es psiquiatra.
Tengo defectos peores. ¿Sabes?
Todos tenemos defectos peores que nuestra profesión u oficio. Por eso hay que tomarlo con alegría. Pero le comentaba recién, compartiendo un café, al doctor Yaría, que ya que vamos a hablar de psiquiatría y de adicciones, yo pensaba, digo, yo fumo tabaco, no debería fumar. Una vez he fumado un porro, no me gustó. He tomado vino, pero en general como y almuerzo sin vino. Cocaína no probé nunca. Y para la presentación suya yo dije, bueno, pero con un porro, con cocaína, con alcohol, con tabaco, ¿es suficiente para transformarse en un adicto o hay que analizar más profundamente?
No, obviamente, necesariamente hay distintos grados de consumo, ¿no? Fumar un porro alguna vez, yo no lo hice, además, pero de cualquier manera pude haberlo hecho, no lo hice, tampoco lo recomiendo. Y no necesariamente eso implicaría una adicción. La adicción estamos hablando básicamente cuando hay un consumo crónico de una sustancia, cualquiera de las que has mencionado, pero al mismo tiempo hay una modificación de la conducta, porque este es el tema que marca una diferencia entre un consumidor eventual, un consumidor regular, una dependencia y una adicción, de donde ahí sí hay una modificación de la conducta. El joven que para consumir su marihuana o miente o roba o comete algún, digamos, delito, o al mismo tiempo la verificación en el consumo crónico de alteraciones muy importantes de la conducta. En los hechos recientes uno puede observar que esto se da con mucha frecuencia y evidentemente el doctor Yaría hablaba de epidemia, pero estamos ante un tremendo aumento del consumo masivo de ciertas sustancias y particularmente de la marihuana. Y si uno trata de ponerlo en el contexto actual, me parece que es necesario evaluar en qué situaciones de la cotidianidad y de hechos serios y graves de este periodo uno pudo haber pensado que, si bien la marihuana no es el único factor determinante de un fenómeno, puede explicar ser un favorecedor de conductas violentas y agresivas, como ha ocurrido con el caso de estos muchachos, digo muchachos para no llamarlos ruggers, que han cometido un hecho muy grave como es el asesinato, la muerte de un compañero, ¿no?
Claro, ahora yo quiero bajar un poco más, quiero ir un escalón más abajo de lo que ustedes me están planteando, porque estos chicos que ahora están unos con cadena perpetua, otros con 15 años, que mataron a golpes a este chico que fue lamentablemente este show mediático de los mal llamados ruggers, porque podían ser futbolistas, basquetbolistas o lo que fueran, ¿qué fue lo que les incentivó la violencia? ¿Fue el alcohol? ¿Fue la droga? Porque yo conozco gente que toma alcohol y no termina las trompadas. Yo conozco gente que fuma porro y no termina las trompadas. ¿Qué hay en la profundidad de la mente que nos desinhibe de tal manera la droga, el porro o el alcohol?
Hay dos o tres elementos fundamentales. Primero, el agente químico. El agente químico, el cerebro no necesita la droga. La droga es una imposición social, con un neuromarketing de mucho dinero que lo está promocionando. Primera situación. Esa droga en un menor es letal. Y si ese menor está en un contexto como un boliche, con luces estroboscópicas que te hacen perder la conciencia, con músicas a todo volumen y en un aglomerado de gente, y con una oferta inconmensurable de drogas, como dice el jefe de los controladores nocturnos de los boliches, cuando se apaga la luz, desaparece el Estado. Ahí pasa de todo. El otro día un nieto mío me decía, abuelo, me escapé de un boliche. Vi gente tomando Tusi. El Tusi es una bomba química. Y repartían como si fueran caramelo. Me escapé, me acordé de vos. Entonces está la droga, está el ambiente y está la cultura que vos transmitís. El hombre es cultura. El hombre es cultura. Por eso el último artículo mío en la prensa es, ¿y las familias? ¿Qué pasó con las familias? ¿Transmiten? Porque la historia del hombre es la historia de las familias. Entonces vos te encontrás con que hay severos problemas de transmisión familiar. Entonces vos tenés el agente químico, el contexto que está hecho para el consumo, y el controlador sabe que ni bien hay un problema, lo tiran a la calle. El problema está en la calle. El problema va a estar si llega o no la policía o no llega el SAME. Ya no lo tienen más ellos. Mientras tanto, ahí es una vía abierta de consumo. Entonces, esto no lo tenés que analizar por la genética solamente. Hay personas genéticamente más predispuestas. Tenés que analizarlo por la cultura, por la familia, por los valores. Así se hace un hombre. Hoy estamos con seis. Por la escuela. ¿Dónde están los pupitres? Y ya no se repite más. No hay pupitres, hay calle y hay falopa. Este es mi punto de vista. Duro. Sí, soy duro.
Bien, vamos subiendo el nivel, porque teniendo en cuenta lo que decía el doctor Yaría, yo quiero contar un caso real. Le ocurrió a uno de mis hijos. Llega a casa y se da cuenta que se olvidó el celular y no sabe dónde. Entonces me dice, he perdido el celular. Digo, llamemos. Entonces llamamos y alguien atendió. Hola, sí. Ah, mira, ese es mi celular. Sí, sí, dice, lo encontré en un banco de la plaza de Villa Devoto. Ah, dice, bueno, ¿me lo podés devolver? Sí, dice, pero tenés que venir en 15 minutos. Mi hijo salió corriendo hacia la plaza de Devoto, se encuentra con el señor que tenía su celular. Mi hijo se lo había olvidado en un banco de la plaza. ¿Quién era el señor que recuperó el celular? Un cartonero. ¿Y por qué le dijo que tenía que ir en no más de 15 minutos? Porque pasaba el tren que lleva a los cartoneros gratis rumbo al Gran Buenos Aires. Entonces, pregunto yo, ¿cuál era el contexto social de ese señor para actuar dignamente y honestamente? Ah, y mi hijo le dijo, bueno, tomá, y le quiso dar plata. Le dijo, no, no quiero plata. Hice lo que debía. El cartonero se fue a tomar el tren, que no sé a dónde lo llevó. Entonces yo pregunto, ¿cuál era el contexto social? ¿Cuáles eran las luces estroboscópicas?
No, había valores en esa persona.
¿Y dónde lo...?
Y los adquirió en alguien, en un sacerdote, en un papá, en un maestro. Así se hace el hombre.
La posibilidad, digamos, visuarlo de, digamos, no hay un contexto primero social homogéneo, en primer lugar. En esa heterogeneidad hay distintas familias y distintas situaciones, ¿no? Si es un hijo de una familia bien constituida, si tiene un problema, digamos, de separación. No siempre la separación es negativa, quiero aclararlo. Pero al mismo tiempo, o de violencia, ¿no? Quiere decir que en el contexto social que es favorecedor de este consumo aumentado, opera esa realidad externa, siempre actúa a través de la realidad interna de cada uno. Y esa realidad interna se constituye como sujeto en vínculos determinados. Y esos vínculos se van desarrollando en un largo proceso, donde en última instancia la calidad de ese vínculo es el que va a determinar el pronóstico de esta situación. Pero además, como decía el doctor Yaría, hay una explicación también neurobiológica para que en algunos jóvenes se favorezca esta irritabilidad, esta violencia desmedida. Y es que precisamente en el cerebro joven, que todos sabemos que se desarrolla hasta los 25 años, hay un proceso de crecimiento neuronal que va desde un lugar determinado, núcleo accumbens del cerebro, hacia el lóbulo frontal, que en el caso del consumidor de marihuana no se desarrolla. Y por lo tanto, el lóbulo frontal pierde la característica que tiene de ser algo así como el que tiene las riendas, que evita, digamos, la impulsividad y la agresividad, la violencia. Por lo tanto, sumo el contexto familiar, que seguramente habrá que analizar en este tipo de jóvenes, y al mismo tiempo esa diversidad la posibilidad de que a través de un consumo crónico se altere esta base neurobiológica de la que estoy conversando. De cualquier manera, tiene la posibilidad de ser tratado y generalizado, porque no todos los grandes consumidores terminan de la misma manera, y lamentablemente también estamos viendo que en grandes consumidores de marihuana hay también un final, a veces dramático, que es la posibilidad de una psicosis, o sea, de un episodio crítico, digamos, de su conciencia alterada por este consumo crónico, ¿no?
Bien, el licenciado Osvaldo Lettieri hizo señas y dijo, yo quiero jugar también este partido, pero usted me dio un título importante para el siguiente bloque después de la música. Usted me habló de la realidad interna. Sí. Me quedo con la realidad interna, porque si no, es fácil echarle la culpa a la realidad externa, porque estos chicos, los que jugaban al rugby, los mal llamados ruggers, no sé qué realidad interna tiene. La externa es espantosa. Entonces, bueno, por eso terminaron como terminaron. Por eso está la familia como terminó. Pero quiero que hablemos de la realidad interna. Esa que no sé si aparece en los libros. No sé si es fácil visualizarla. Bueno, pero para eso están ustedes, que son los que saben. Hacemos una pausa, un poco de música y enseguida continuamos.
Too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling. Soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Mm-hmm.
steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Continuamos, este programa me parece que debería durar más de una hora, pero y mucho más que ahora se agrega el bronceado Osvaldo Lettieri, que luce un look espantosamente veraniego. Y estamos hablando, Osvaldo, de la realidad interna. Planteaba recién el doctor Yaría un poco la realidad externa, la parte social, la falta de Estado, la falta de educación, la falta de valores. Y cuando recién el doctor Enrique Spain habló de la realidad interna, dije, ahí está, yo quiero hablar de eso.
Yo pienso que es un tema muy especial, porque muchas veces cuando se refiere uno a la realidad interna, nosotros que trabajamos en lo que es los tratamientos específicamente, en la asistencia específicamente, nos encontramos con cuadros realmente complejos, con un deterioro que nosotros nos sorprendemos. Yo voy a dar un dato que incluye la realidad interna y la externa. En la semana pasada se internó un muchacho de 21 años, para cumplir 22, que tuvo 21 internaciones. Estoy hablando de un muchacho que va a cumplir 22 años. Entonces ahí nos damos cuenta que a qué edad empiezan los problemas. La realidad interna empieza, yo creo, cuando ya en el colegio, donde hay una permisividad. Para nosotros es muy común escuchar que nos digan, no, mira, en el colegio nos decían, si vas a fumar marihuana, fuma afuera. Yo llegué a escuchar que en un colegio, voy a nombrar de tres plantas, el tutor, yo creo que se llama el celador, no sé cómo se llama ahora, el encargado del piso intermedio, del primer piso, era más serio, más rígido y no dejaba que fumen ahí. Entonces se podía fumar en el segundo piso o en planta baja. Eso ya es hablando de realidad interna. Esa realidad externa es delirante, enloquecedora y sobre todo mentirosa, porque hay un concepto muy erróneo de que la marihuana es como... Antiguamente era, qué sé yo, un fernet o una cosa así que se tomaba cuando se jugaban en las mesas de billar. Los más jóvenes ni saben de qué hablo. Y yo creo que estamos realmente en una pandemia, pero una pandemia tóxica. Sorprendentemente, a la mañana escuché que hay un fiscal en una ciudad del interior que va al juzgado con chaleco antibalas. Es decir, está...
Y además han pedido, Osvaldo, le han pedido a una candidata a presidente que por favor habiliten un barrio para fiscales y jueces rodeado por el ejército y que acompañen a sus nietos y a sus hijos a los colegios. Ayer me llama una psicóloga, me dice, ¿tienen lugar para un chico de 15 años? Le digo, sí, pero fíjese qué gente rara, fuma marihuana y quieren tratarlo. Entonces yo pienso, ¿a quién hay que tratar primero?
A la psicóloga.
A la psicóloga. Esto que hablaba Osvaldo, hay un neuromarketing que nos ha tomado la cabeza.
Está bien.
15 años, lean psicología de la evolución, de la adolescencia, la edad de construcción de la personalidad.
Está muy bien, doctor Yaría, pero vamos a otro tema, más chiquitito. Cuando yo vi, estando de vacaciones, que existía la posibilidad que los chicos pudieran pasar de año con 16 materias previas, yo me sonreí, dije, debe ser un error informativo.
La escuela transmisora de valores, la sociedad le dice, Chesterton, el gran filósofo católico, dice, el primer Estado es la familia.
Sí, está bien, pero el Estado, que somos todos, la familia, los gobernantes, los militares, los sindicalistas, es el Estado, pero digo, con 16 materias previas, no podés pasar de año. Dice, no, pero preferimos eso a la repitencia, porque si no se van del colegio. Bueno, que se vayan, pero si sale un médico o un bachiller o un perito mercantil con 16 materias previas y fue pasando de año, bueno, ese edificio está mal en la base, doctor Stein.
Bueno, eso forma base de la complejidad que se refería el doctor Yaría, es decir, hay un lugar que tiene que ver con la educación básica en esto. Pero la pregunta es, vuelvo a lo interno. Yo creo que los seres humanos, como decía nuestro maestro Pichón, somos sujetos de necesidades, que solo se resuelven en relación con otros, que el ámbito familiar es el primer lugar en donde se establecen esos primeros vínculos. Y el problema importante es esas necesidades, ¿cómo se van satisfaciendo? Entonces, en un ámbito hostil, en un ámbito, digamos así, de agresividad, en un ámbito de violencia, probablemente esos vínculos deterioren la propia conducta de los hijos que están en ese hogar, ¿no? Doy el caso, no sé si puedo, no voy a mencionar nombres, pero doy el caso de un joven. A los 16 años, sus padres se separan. Empieza a consumir marihuana con una plantita que él tiene. Primero la madre le objeta, pero luego la madre lo deja de objetar porque entiende que se tranquiliza con eso que está consumiendo. Pero ese muchacho llegó a los 27 años cuando me hacen una consulta a mí y estaba ya con un brote psicótico donde creían que lo atacaban, el vecino le estaba rayando el auto, etcétera, etcétera. Un camino en ese caso desde el punto de vista del tratamiento, y eso coincidiríamos que no había ninguna posibilidad de avanzar con él en su tratamiento si no cortaba el consumo. Hubo una necesidad transitoria de una internación corta para cortar el consumo y atender, por supuesto, su brote psicótico. Está mejor, está trabajando, se incorporó a una institución. Quiero decir con esto de que muy determinante fue esa situación interna previa, pero eso fue a partir de los vínculos ya desde el nacimiento. Los vínculos no se constituyen en la escuela. Cuando llegan a la escuela ya vienen con una historia previa de su hogar, con determinados valores, como dijo Yaría, como decimos todos. Y en segundo lugar, ya la escuela tiene el agravante de que existe una banalidad de la consideración del consumo y por lo tanto ya muchos maestros, no para juzgarlos, pero no saben tampoco qué hacer en esa situación. Y entonces o optan por una cosa represiva o lo echan, pero el problema es hacia dónde pueden orientar esa dificultad. Y la orientación tiene que ser, en primer lugar, para considerar de que la marihuana, entre otras cosas, tiene un efecto negativo particularmente en ese desarrollo. Y entonces cuando se encuentra que ese chico deja de estudiar, no presta atención en la escuela, pierde, digamos, lugar, tiene que darse cuenta que ahí hay seguramente algo que está operando en su cerebro a partir de esta modificación neurobiológica que tiene que ver con esto que estábamos diciendo. Hay una dificultad en el desarrollo de la frontalidad de ese joven que evita, digamos así, el rol del lóbulo frontal en su, digamos, control de la agresividad y la influencia y, por lo tanto, puede o no, según su contexto social, traducirse en la violencia mayor o menor, como ha ocurrido en el caso de estos jóvenes.
Ahora, yo quiero retomar el tema que ustedes plantean, porque en definitiva yo los escucho y ustedes mismos me van dando preguntas. El doctor Yaría me habla de la importancia de la familia. ¿Cómo vamos a negar la importancia de la familia? Pero yo, por ejemplo, que soy un hombre de los medios, miro un canal de televisión que se la pasa a las 24 horas del día contando cómo los padres le pegan al chico, cómo los padres violan a la hija. Entonces digo, ¿de qué familia estamos hablando, doctor Yaría?
La base de la vida social es la prohibición del incesto.
Repitamos.
La base de la vida social es la prohibición del incesto. Rod Levi-Strauss, estudioso de todas las culturas de la humanidad. ¿Vos sabés lo que significa para nosotros beber la cicuta de cuando un paciente te cuenta que fue incestuosamente violentado por un familiar, mamá o papá? Esa marca es para toda la vida. Hay tres momentos de la vida familiar. El momento antiguo, más patriarcal, el momento del amor romántico, y el momento actual de una familia deconstruida, clonada, monoparental, homoparental, que tiene distintas dificultades de seguimiento. Esto estamos viviendo. ¿Quién promueve la familia? Cuando yo trabajaba en la época del doctor Atilio Álvarez y el doctor de Heredia en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se promovía la familia. ¿Quién habla de la familia en este país? Se habla del poliamor, se habla del individualismo. ¿Quién habla de los chicos? ¿Vos sabés el problema que tiene este país con los chicos abandonados? Nadie los quiere, ninguna institución los quiere, porque además te caen un montón de gente que no conoce el tema y le dice a un chico de 15 años, ya te podés ir.
Bueno, pero lo que pasa es que yo, por lo que estoy escuchando, hay familias con las cuales es preferible que los chicos no permanezcan.
Está bien, pero te planteo el problema. Hay que promover la vida familiar.
Sí, pero está bien, hay que promover la vida familiar. ¿Pero de qué familia estamos hablando? Pero
de promover adoptantes. A Churchill le dijo Winnicott, cuando se dio cuenta que los chicos estaban solos, si usted quiere que haya democracia en Inglaterra, genere familias adoptantes. Hoy a un adoptante le hacen una ecografía para ver todo lo que tiene, y un padre que por ahí le pegó, lo golpeó, tuvo incesto, se lo dan y lo usa para vender droga. Esto está pasando en los juzgados de menores.
Está bien, estamos haciendo periodismo. Estamos descubriendo o describiendo la realidad, pero no internándonos en la realidad. Y me parece que si vamos a la realidad interna, no sé si es suficiente hablar de familia. Me parece que habría que hablar del hombre o de la mujer, del individuo, porque con la familia solo no me alcanza. Hay algunas familias que, por lo que ustedes mismos están describiendo, es preferible estar afuera y no adentro. Y son supuestamente familias. No. Esa es otra pregunta, mi estimado Yaría.
La familia es una adopción. Los antiguos, los romanos decían, el padre no es el que pone el semen. El padre es el que adopta. El padre es el que hace suyo al hijo. Necesitamos eso.
No, bueno, pero está bien. Pero entonces, ¿la alternativa cuál es? ¿El Estado? ¿Este Estado? Porque el Estado puede decir, no. Este chico no puede estar más con esta familia. Entonces que vaya a tal orfanato, que vaya a tal colegio, que vaya al Estado. ¡Este Estado!
Que se promuevan familias adoptantes.
No, hay familias adoptantes, Juan. No.
Hay que promoverlas. Hay que mostrar el problema.
Pero el problema es el Estado. El Estado que justamente es la máquina de impedir para que los chicos puedan conseguir una familia. Pero cuidado, ¿qué familia?
La pregunta Máximo es está en qué estado. Este estado, otro estado, entonces me parece que vamos a un problema social de fondo, ¿no? Pensando en términos de cuál es la línea, digamos así, de desarrollo de este estado que está centrado, digamos, en intentar resolver una crisis económica que no resuelve, que impacta enormemente en la familia. Y lo dicho de la familia tiene que ver que el ámbito constituyente de la subjetividad es en el grupo en general y particularmente en el grupo familiar. Puede haber otros grupos, pero tampoco se fomentan esos grupos productivos y se fomentan, por el contrario, aquellos grupos que tienen que ver con la competencia, con la individualidad, con el individualismo, y no se dan precisamente mensajes productivos, constructivos, donde el deporte pasa a ser un deporte, digamos, de convivencia, y no al mismo tiempo una tremenda, digamos, complementariedad negativa, no solamente en general, sino también en el uso de sustancias. Entonces, si oficialmente hoy se plantea la producción de cannabis a nivel masivo, que ya hay 14 provincias argentinas que lo están produciendo, y como sabemos, a nivel de alguna provincia hasta el Estado mismo se hace cargo, evidentemente ese mensaje que se da a la gente y se le da a la familia es lo externo que actúa a través de una necesidad interna. Por eso digo, eso externo puede no hacerle nada a un chico si tiene un grupo familiar continente.
El hombre de hoy, lo dice claramente varios autores de hoy, es un hombre mercancía que consuma. Si consuma cannabis y después cocaína, a mí me decía un maestro, mira, el de heroína dura 3 años, el de cocaína dura 5 años. ¿Es un hombre mercancía? ¿O es un hombre manejado por un sistema totalitario, domado? ¿O pobre o drogado? ¿Es un hombre mercancía o un hombre domado por un sistema autocrático y totalitario? Entonces, van a vender marihuana en todos lados. El otro día me decía una señora uruguaya que me vino a ver que ahí fuman marihuana en todos lados. Y ahora quieren promover la cocaína. Digo, están locos. Y nadie los atiende, además. No permiten abrir centro tampoco.
Comparto, digamos, el criterio de locura de Yaría, pero hay un sustrato también económico-social en eso. La suposición que resuelven la crisis económica sobre la base de un producto que da mucha ganancia y rápido, que da una ganancia, digamos, hoy cultivar una hectárea de cannabis produce lo mismo que 300 hectáreas de otro cultivo. Entonces, si uno lo piensa desde ese lugar, hay políticas destinadas a creer imaginativamente que resuelven la crisis económica sobre la base de un ingreso importante de este dinero. Y por lo tanto, me parece que estamos en una situación crítica social. Por lo tanto, bueno, la pregunta es a tu pregunta. ¿Qué Estado va a abordar esta política? ¿Este Estado, otro Estado,
lo cual supone necesidad también, justamente con esto que coincido totalmente con Alberto, de la familia, con situaciones, digamos así, de cambio social importantes en una dirección positiva, cada uno sabrá cuál puede ser esa dirección, pero que necesariamente tiene que ser la base para evitar justamente esa desviación, ¿no? Economicista, individualista, digamos, que está realmente destruyendo familias y países enteros. Además, por supuesto, para no echarle todo al cambio climático, ¿no? Que también es una parte, ¿no?
Vamos a hacer una pausa ahora. El tema es, vamos camino a narcoestados, mi estimado doctor Enrique Stein. ¿Por qué digo esto? Porque no hay ninguna actividad en el mundo que tenga un margen de rentabilidad tan alto como el narcotráfico. Entonces el narcotráfico puede financiar lo que usted quiera. Puede financiar familia, puede financiar colegio, gobierno, todo lo que usted quiera. Ahora, me parece que para enfrentar esto no alcanza simplemente con la buena intención, con describir la familia, con describir el colegio. Me parece que algo está pasando en el hombre que encuentra esto que estamos haciendo nosotros, periodismo, describir la realidad. Pero nos estamos acercando a una posible solución.
Estamos tratando de transmitir una conciencia de lo que está sucediendo. Estos son nuestros límites. Tampoco se puede tapar el sol con la mano. Octavio Paz decía, hay tiempos nublados de la civilización. No vamos a tapar el sol con la mano. La mayoría de los países de América Latina son narcos. Venden droga o transmiten droga. La mayoría. No vamos a tapar el sol con la mano. ¿No es cierto? Entonces, tomemos conciencia de lo que está pasando.
¿Pero cómo tomemos conciencia? ¿Qué pastilla hay para tomar conciencia?
Esta es una, la palabra. La palabra. En el principio del verbo, la palabra. En algún momento, cuando lleguemos al infierno terrestre, algunos van a reaccionar. El otro día me llamó un señor que estuvo promoviendo la droga. Me dice, mi hijo está todo el día encerrado en una pieza consumiendo cocaína. ¿Qué hago? Y yo fui uno de los promotores de la liberación de la droga en mi provincia.
Es que todo vuelve, doctor Yaría. Todo vuelve, se cosecha lo que se siembra. Ahora, vamos a hacer una pausa, sí, porque hay que poner un poco de música. Pero en este cuadro que nosotros estamos describiendo, que me apasiona, como se darán cuenta, yo digo, si la familia está fisurada, por lo menos fisurada, si el Estado es lo que vemos, es lo que hay, ¿a dónde recalamos? Y en ¿a dónde recalamos? Hacemos la pausa, música y ya volvemos.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Hoy la temperatura ambiente es muy interesante porque el tema y los protagonistas lo están ameritando. ¿A dónde recalamos, doctor Enrique Stein?
Lo que ocurre es que también uno quizás sea una fantasía de optimismo histórico que uno puede tener, pero es posible que ya algunos estados empiecen a darse cuenta de lo que fue negativamente su política de drogas. El caso de narcoestado Holanda, por ejemplo. Yo no sé si esto es una información eventual o es una información modificada, pero da la impresión de que están empezando con, por ejemplo, han prohibido ahora la marihuana en el barrio rojo de Ámsterdam. Bueno, quienes estuvimos en Ámsterdam recordamos que en la puerta del coffee shop, yo no entré, pero en la puerta del coffee shop había japoneses, chinos, turcos, rusos, todo el mundo que venían a consumir marihuana al lugar donde estaba abiertamente. Ahora empezaron a prohibir algo. Se están dando cuenta de que Rotterdam era el puerto de entrada que distribuía la droga por Europa. Bueno, uno puede pensar, porque se está afectando miles y miles de jóvenes y está afectando también la producción de esos países. De modo, cuando empiecen a ver que eso también es un problema de su propia economía, a lo mejor van a empezar a revisarlo, porque el daño es muy grande, está hecho, y digamos resolverlo va a llevar un tiempo largo, ¿no? Para que en América Latina la conciencia, digamos, de narcoprovincia recién se desarrolle, va a tardar un tiempo, ahora se está desarrollando la negativa.
Sí, es lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos liberaron todo, están casi todos los estados liberados. En Los Ángeles acaban de abrir un barrio donde hay 58.000 personas, Star Down, al lado de Beverly Hills, en donde van a morir. Esa es la otra alternativa. Que se mueran. Genocidio social instaurado. Que se mueran. Total, la inteligencia artificial va a llevar a que sobren muchos seres humanos.
Bueno, pero acá ya estamos divagando en otros ambientes. Alguno puede estar planificando lo que vos decís. Si tengo inteligencia artificial, necesito menos gente, necesito menos viejos, entonces que consumen mucho y no producen.
Pero la gente está reaccionando a esto que está haciendo Los Ángeles, porque Los Ángeles y California, quinta economía del mundo en Estados Unidos, la gente está diciendo, pero están locos. Incluso hay una persona que escribió un libro que se llama San Francisco, era una persona progre, que estaba a favor de la droga, dice, pero yo estaba loco. Mirá lo que es esto, gente tirada, muriéndose. Yo estaba loco cuando pensaba esto.
Bueno, pero a mí me resulta gracioso escuchar a muchos hombres y mujeres, supuestamente progres, que me hablan de inclusión. Y entonces la inclusión es, en lugar de decir todos, decir todes. Y digo, no, pero esa no es la inclusión. Esa es una estupidez fenomenal, que me lo dicen muchos profesionales, psicólogos, psiquiatras, periodistas. Decimos todes. Y ya por eso quedo con mi conciencia tranquila porque soy un tipo inclusivo.
Yo diría que hay que hablar de un falso progresismo, ¿no? Progresismo es aquello que es beneficioso para la gente, en términos generales, ¿no? Pero nadie puede hablar en nombre de una libertad para consumir como una forma de libertad, que no es libertad, al contrario. Se pasa a ser esclavo de una droga, en un supuesto nombre de libertad. Por lo tanto, coincido que todo este mecanismo de la palabra, la inclusión todes, cuando tenés un lugar que no tiene una escalera para los discapacitados, cuando tiene un lugar que no comparte otra cosa, la palabra todes no sirve para resolverlo. Pero insisto, hay un progresismo cierto que se puede ver en la historia, pero hay un falso progresismo utilizado hoy, me parece, para enmascarar una supuesta libertad, que en última instancia lleva a creer que resuelve el problema de la libertad en base a la libertad de todo. Y en este caso es una libertad para consumir. Y yo me pregunto si aquel joven que se dice progresista en un sentido político va a poder actuar socialmente cuando esté consumiendo lo que está consumiendo y no va a poder ni siquiera salir a la calle. Lo estoy tomando metafóricamente.
Eso tiene una lectura política, ¿sabes? Claro. Eso no se hace ni en Rusia ni en China, solamente en el Occidente. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no triunfa en Rusia ni en China? Anda en Rusia a hablar de la droga, de la marihuana. Anda en China a hablar de todo eso. Pero sí en el Occidente. Algo, estimado periodista, pasa, ¿no te parece?
Pero estoy convencido que es así. Por eso nosotros tenemos acá supuestamente libertad, pero tenemos el relato. El relato te habla de que el Estado se hace cargo de... Bueno, decime dónde está el Estado haciéndose cargo de la gente que tiene que recuperar adicciones si no estuviera gradiva. ¿A dónde están las autorizaciones, de acuerdo con esta ley de salud mental, para habilitar nuevos lugares? Y resulta ser que cuando los habilitan naturalmente en los barrios, porque ya no dan más con los chicos, los allanan porque son ilegales. Entonces, esto es muy perverso. Por lo menos así lo veo yo, como diría Guillermo Nimo. Hacemos una última pausa.
un poquito de música y ya volvemos. Insisto, seguimos en la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar en nuevo horario, ahora los jueves, con repetición los domingos. El licenciado Lettieri, por lo visto, todavía no se ha recuperado totalmente de las vacaciones. Entonces, no, es que vos protagonizás este programa. Está muy interesante como para escucharlo, pero me gustaría que opines.
Bueno, en principio, escuchar a Yaría y escuchar al doctor es un lujo que nos ayuda a pensar. Yo trabajo en Gradiva en el área de asistencia y tenemos mucho trabajo. Eso ya es una señal de que las cosas no van bien, porque si la asistencia es lo que hoy preocupa, yo invitaría que no hay que ir muy lejos, con solo recorrer las guardias de los hospitales y las clínicas privadas de Capital, ni correrse mucho del microcentro, los que están, las que conocemos todos, esas clínicas, uno va a la guardia por otro motivo y se encuentra sí o sí con dos o tres personas con problemas de intoxicación, con problemas de brote psicótico, con jóvenes, etcétera. En la guardia no saben qué hacer. El otro día me hablaba un papá de un muchacho de 45 años que estaba en la guardia, y en la guardia de una clínica privada le dijeron, quédese acá, usted lo tiene que cuidar. Nosotros no podemos poner un guardaespalda para su hijo, así que usted quédese acá. A los empujones con el hijo porque este muchacho se quería ir a consumir. Esa es la realidad. Lo que explicaban los doctores recién, me parece que eso es, por momentos, un poco triste, diría yo. Yo me ubico en que estamos en un programa donde seguramente nos escucha personas, gente, abuelos, etcétera, que están con esta problemática. Yo hoy confío más en el uno a uno, en que una familia, dos familias, alguien pueda transmitir, por lo menos dónde poder entender que tiene que asistir. Y por ahí quiero dejar un mensaje, no pierdan tiempo, no esperen, consulten con los vecinos, en la escuela, consulten con profesionales, porque no es lo mismo atender a un chico que tiene 6 meses de consumo, que no hay ninguno que yo atienda de 6 meses de consumo. Los pacientes que nosotros recibimos, como te digo, de 21 años, ya tienen 10, 9 años de consumo. O sea, hoy el consumo empieza a los 11 años con el alcohol. Y les quiero, tengo también pacientes que trabajan en la escuela, una docente, que me relata cómo van a vender droga en la puerta de la escuela. Es decir, y eso está tomado, o sea, la escuela está rodeada, supuestamente de una escuela donde se enseña, y muchos de los chicos que van a la escuela van para comprar la droga en la puerta de la escuela. La escuela está como si fuera una reunión social, no sé si está para educar hoy en día. Entonces yo lo que digo es que yo creo mucho en el núcleo familiar, incluso aunque esté un poquito desvencijado, tendría horas yo para contar casos clínicos que se sorprenderían, las cosas de los padres que tratan de hacer, las cosas que tratan de inventar. Yo quisiera dejar un mensaje, consulten a gente que esté, a personas, a profesionales que estén en el tema y que lo aborden sin una cuestión política, sino con una cuestión netamente científica.
Sí, yo coincido, doctor, con esto que usted dice. Al mismo tiempo uno podría pensar, ¿qué podemos hacer? Porque al mismo tiempo hay un momento de sentimiento de impotencia, y yo creo que es muy importante pensar en capacitar, porque estos profesionales de los que tú hablas, a los cuales hay que consultar, nos encontramos muchas veces con que la consulta es una consulta que no tiene sentido práctico desde el punto de vista de resolver el problema. Y yo he derivado pacientes, a lo mejor a un psicólogo, no digo por psicólogo, lo digo por profesional, que es por un problema de consumo, y el profesional le dice, yo también consumo. Y nosotros creo que tenemos una tarea, me parece, no sé, modestamente, no pensando que somos gran cosa, pero que al mismo tiempo deberíamos pensar en qué ámbito de los profesionales, de los científicos, de los técnicos, podemos trabajar para explicar estas verdades, ¿no? Y por eso aprovechar cualquier ámbito, ¿no? En los medios nos han llamado el otro día a un programa de televisión, cosa que de este tema no se habla, como ustedes bien saben. Hubo la oportunidad que yo pudiera hablar, digamos, del efecto de la marihuana, de que un chico que empieza a consumir a los 15 años tiene 4 veces más probabilidad de tener una esquizofrenia a los 26, que tiene problemas, digamos así, de la voluntad, y que al mismo tiempo, evidentemente, necesita ser tratado y es posible ser tratado. Pero trabajar con los profesionales, con los científicos, con los psicólogos principalmente.
Una mamá de un chico que está acá internado, que fue alumna mía hace muchos años, y que está en un puesto importante de prácticas hospitalarias, y le digo, ¿por qué no manda gente acá a formarse? ¿Sabe por qué? Porque le tenemos que hacer estudios de orina a los que piden trabajar. Y en muchos casos tienen droga. Y acá no puede entrar nadie que consuma drogas. Así nomás. O sea, así como esa psicóloga me dice, pero usted fíjese que a los 15 años pidan un tratamiento porque consume marihuana. Ya tenemos la cabeza de los profesionales dada vuelta, doctor Stein.
Bueno, pero a vos te gusta mucho hablar de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci decía que la dominación no va a ser por las armas, sino a través de la cultura.
¿Sabés lo que decía Antonio Gramsci? El gran tema de la cultura es cambiar el sentido común. ¿Y sabés lo que decía el gran filósofo católico Martel? El gran tema de la sabiduría es el sentido común.
Coincido. Ahora, ¿cuántos de ustedes que son hombres de experiencia y están en este tema desde hace muchos años han podido derivar algún paciente a una guardia toxicológica de un hospital público? ¿En todos los hospitales públicos hay guardias toxicológicas?
No en todos, pero hay, digamos, un alto nivel de frustración respecto de esa posibilidad, ¿no? Efectivamente, lo que decía aquí el colega es de que muchas veces no saben qué hacer. Está por ahí también el San Benito, digamos, de la ley de salud mental, que puede sentir ejecutar a cualquiera que comete un pequeño error, ¿no? En este caso. Pero yo quiero hablar de una experiencia positiva. No sé si porque lo hago desde un punto de vista personal, ¿no? Pero yo tuve oportunidad en 9 años, a partir de una convocatoria a mí como psiquiatra de la Asociación de Psiquiatras por parte, digamos así, del Ministerio de Defensa, en virtud de que yo atiendo veteranos de Malvinas hace muchos años, y tuvimos oportunidad de comandar, presidir el Comité de Salud Mental de ese ámbito, y hemos conseguido una normativa que ya tiene 6 años de tolerancia cero al consumo de sustancias psicoactivas. Es un ámbito particular, donde la disciplina tiene que ver con sentido, pero al mismo tiempo logramos que no cualquiera pueda consumir, el que consume va a un tratamiento, vuelve del tratamiento, puede seguir, digamos, en su tarea. Imagínense ustedes, alguien que maneja un camión, un tanque o lo que fuera, aunque hay pocos tanques ahora en este momento, va evidentemente a tener un problema, pero no se lo va a echar por tal, sino porque no se puede echar a nadie por la enfermedad, pero va a quedar fuera, digamos, del lugar porque no es apto para el servicio. Creo que hay ámbitos, digamos así, de la realidad que uno puede actuar, por supuesto, siempre que se posibilite. No descarto que en ese ámbito también un gran debate, cuando hubo que pensar también que, por ejemplo, el consumo del coqueo podía también ser considerado un punto de vista de utilización de estupefacientes, fue muy discutido. Pero sabemos, usted, doctor Yaría, lo debe saber, y ustedes también, vos, Yaría, no usted, pueden pensar de que eso puede ocultar el consumo, digamos, de la cocaína. Pero ¿por qué alguien que está manejando un camión necesita utilizar, digamos, masticar coca para estar bien y para estar en actividad? Cosa que no es solamente, entonces, en mi opinión, un problema cultural. Y estoy hablando de una cosa que puede no ser aceptada. Imagínense usted con las otras drogas que están muy, muy difundidas. En los medios de televisión no está difundido coqueo. Está difundido consumo de marihuana, consumo de cocaína, consumo de otras cosas, ¿no? Creo que es posible pensar en rescatar experiencias positivas. Por eso no tengo un grado de pesimismo total, aunque yo digo, como dice también Alberto, nadamos contra la corriente.
Después del apocalipsis aparece el esplendor. Yo creo que estamos entrando en el tema de drogas, especialmente en el occidente, porque yo insisto, sí, ni en Rusia, ni en el Islam, ni en China, ni hablar de esto.
Claro, porque ahí no hay libertad.
No hay libertad, pero hay educación también.
Claro, pero ¿sabés lo que pasa? Que donde manda uno, en China, vos no te podés drogar porque te matan. En Rusia, te matan. Entonces, el tema es, ¿qué hacemos con el buen uso de nuestra libertad sin caer en la adicción?
Yo creo que, en el fondo, es una estrategia de dominio del Occidente. Te dejo esa pregunta.
Sí, repetila.
Yo creo que, en el fondo, es una estrategia de dominio del Occidente. Te dejo esa pregunta.
Y puede serlo, puede serlo. Lo que pasa es que yo veo que hay sociedades en donde evidentemente no existe la democracia ni la división de poderes. Ahora, resulta ser que veo que en materia económica son capitalistas. China, Rusia, India, las principales economías del mundo. Y digo, ¿pero cómo es? ¿No es que el capitalismo es perverso? Sí, es perverso cuando tenés libertad. Ahora, cuando no tenés libertad y manda uno solo, bienvenido sea.
Bueno, no vamos a entrar, como sugería al principio, ya haría de ser un ámbito de discusión filosófica, pero yo remitiría otra pregunta sobre el concepto de libertad. ¿Realmente qué es el concepto de libertad? ¿Libertad de qué? ¿Libertad para qué? Porque hay libertades y libertades, como hay represiones y represiones. Insisto, no con esto estoy justificando ninguna represión, pero que alguien le diga a un papá que su hijo no consuma, ¿lo estamos reprimiendo? No, le estamos dando un consejo de salud. Y algunos dicen, no, pero usted con esto le está restringiendo la libertad. Ahí voy al concepto de libertad. Por eso digo, ¿libertad de qué? ¿Libertad para qué? ¿No? ¿Y en qué sociedad? Y coincido, me parece, para mí es novedoso, no novedoso, sino muy importante, lo dice Alberto, de en Occidente también un instrumento de dominación para el joven, una parte justamente, sumirlo en un mar, digamos, de drogas.
Lo que nos va a hundir es el consumo de drogas. Y Bettelheim le dijo a Kennedy, cuando se veía venir todo, ¿qué hago? Le dijo, y Bettelheim dice, dele fuerza a las familias, porque si no, oscuros marketineros se harán cargo de la juventud, o oscuros narcos se harán cargo de la juventud. Son palabras señeras, como la que le dijo Winnicott a Churchill. Son gente que ve más allá, que vio esto hace 70 años.
Bien, esto amerita que la continuemos, que la sigamos. Yo creo que el licenciado Lettieri se quedó con las ganas, pero bueno, la culpa la tiene él por llegar tarde. Entonces, doctor Stein, me permito invitarlo al próximo programa del próximo jueves para poder seguirla, porque esto fue una especie de precalentamiento. El tema fuerte lo hacemos el próximo jueves por la 91.1 de FM Radio Amadeus. ¿Te parece?
Sí, con mucho gusto. La verdad que es un honor para mí ser invitado. Bueno, al mismo tiempo demuestra una gran audacia de ustedes, ¿no?
Bueno, sí. Bien, licenciado Lettieri,
doctor Juan Alberto Yaría.
Sí, un placer reconectarme con vos y felicitarte por tu querido equipo platense. Porque siempre me acuerdo de los hermanos Doval, no sé si lo viste jugar.
Sí, Víctor Hugo.
Y del Marqués Sosa.
Bien, claro. Bueno, muchas gracias por la felicitación, la tomo, muy valiosa, por cierto. Nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo jueves, ya en nuestro nuevo horario. Le agradecemos muchísimo a Ricardo Piñero y obviamente el tema de las adicciones sigue siendo un tema lamentablemente de absoluta actualidad. Será entonces hasta el próximo jueves. Gracias.